en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Urrosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Hiciste un trato, estúpido hijo de perra. Hiciste un trato con Malvolgia. Hiciste un trato por tu alma.
Entra tu... Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de lo prohibido, lo satánico, lo malvado, lo oscuro. Y para ello escucharemos canciones de bandas de heavy metal y otros géneros un poco más oscuros. Comenzamos escuchando Ice Heart y su canción I Died For You de su álbum Dark Saga, inspirado en el cómic que suena de fondo, Spawn, antihéroe que se convierte en la herramienta de castigo del infierno. Profesora Eliana, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué nos trae?
Muy buenos días, Diego, buenos días, Lucelina.
Qué oscuro nos trae.
Qué oscurismo. Bueno, hoy un saludo para todos nuestros ciberoyentes, para toda la mesa de trabajo, para nuestros compañeros del CLE que nos están escuchando. Hoy les hablaré de la mujer y el vampirismo, retomando algunos relatos sobre mujeres vampiro y destacando el papel de las vampiras en Drácula, de Bram Stoker. Me pueden escribir a eliana.ortiz@rosario.edu.co.
Gracias, maestra Eliana. Y ahora el turno de la profesora Luz Elena. Maestra.
Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, al equipo de Urrosario Radio y a los compañeros del CLE. Hoy les hablaré acerca del experimento que hizo el psicólogo Philip Zimbardo, que con él intenta mostrar el origen del mal en un documento que se llama el efecto, en un texto que él realiza sobre ese experimento que se llama El Efecto Lucifer. Este experimento fue dado a conocer en la película El Experimento en el 2010 por el estadounidense Paul Sherin. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, profesora Luz Elena. Y ahorita el turno del profesor Rodrigo, quien nos envía el siguiente saludo.
Para nuestros ciberoyentes, para el equipo de profesores del Centro de Lectura y Escritura en Español y para quienes hacen posible una emisión más del CLE Cultural, un saludo desde la sede de la innovación y el emprendimiento. Gracias por escucharnos en este espacio dedicado a la música, la literatura, el cine y otros temas de interés. Hoy quiero hablarles del romanticismo negro y de algunos de sus representantes en la literatura, como lo fue, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Recuerden que nos pueden escribir a celea@urrosario.edu.co. para solicitar asesorías en procesos de lectura y escritura, para conversar sobre las inquietudes que tienen acerca del español, o para compartir sus escritos, dilucidaciones y pensamientos. También me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Estamos en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo, en la sede del claustro.
Gracias, maestro. Y pues el profesor Cobos, quien también nos envió un saludo, creo que nos va a hablar de un tema muy recurrente, ¿ya? El cual es el siguiente.
Bueno, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. Para el día de hoy voy a hablar sobre El Lado Oscuro de la Fuerza. Esa película inolvidable, esa saga de películas inolvidables como es Star Wars y cómo se cuenta El Lado Oscuro a partir de ahí. Quiero mandar un saludo también a la gente que nos escucha en Colombia y en el extranjero. Recuerden que me pueden escribir en mi cuenta de Twitter @profeuere o en mi cuenta de correo juan.cobos@ urrosario.edu.com. Muchas gracias.
Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.urrosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el Control Master con nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo clee@urrosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
¿Estás bien, pequeña?
Quiero a mi mami. Saya.
Urrosario Radio es cultura en CLE Cultural.
It's gonna love me forever.
Escuchamos Love Me Forever de la banda británica Motorhead, agrupación que ha sido encasillada en todos los géneros del metal y sin embargo es considerada música considerada nociva, ya que sus letras van en contra del sistema. Y con esta revolución le damos paso a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, el universo vampírico. Voy a hablar del universo vampírico y de las vampiras. El universo vampírico ha sido uno de los marcos favoritos pues, de la producción gótica. Más adelante el profesor Rodrigo va a hablar de esta literatura gótica y él nos va a comentar un poco sobre esto. Este universo, abro comillas porque lo menciona el profesor más adelante, el mundo se contempla desde la perspectiva sombría, lúgubre, oscura, misteriosa y decadente. En este contexto está presente la mujer vampiro, como una representación artística que continúa la figura de la mujer seductora que lleva a la perdición a los hombres que caen en sus garras. Esta figura es reforzada por el sistema patriarcal de Occidente y bueno, todo el asunto judío-cristiano. Así, el desprecio a la mujer como sexo y a todo lo considerado como femenino es la base de la mujer vampiro literaria, la cual ha tomado matices interesantes y complejos. En el relato La muerte enamorada de Théophile Gautier, el papel de la vampira responde a la mentalidad patriarcal de la mujer fatal, justificando la primacía masculina en la lucha de los poderes. En Carmilla, de Sheridan Le Fanu, se sugiere una relación lésbica adolescente con Laura, que a la vez es víctima de esta vampira, la cual desafía la moral dominante de la época. Entonces vemos varios papeles de la mujer vampira, pero sin embargo, bajo este contexto patriarcal, ¿no? Bien, en Drácula, de Bram Stoker, la mujer vampira se presenta como víctima, cómplice y a veces rival del vampiro. En las adaptaciones al cine la muestran de varias maneras. Las amantes de Drácula son tres, una rubia y dos morenas, aunque existen adaptaciones donde aparecen cuatro. Drácula es el responsable de convertirlas al vampirismo. Sin embargo, en el libro se sugiere que son dos, en realidad son dos las hijas y una es la novia. Uh-huh. Lo que lleva como a una insinuación del vampirismo como incesto, ¿no? Sin embargo, esto ha sido omitido en todas las películas, la parte del incesto en el vampirismo. Bueno, si bien el conde es quien maneja las cosas en el castillo, las vampiresas en ocasiones lo desafían y le exigen que le permitan alimentarse de Harker. Esto muestra un poco la jerarquía, ¿no? Ellas en ningún momento tienen el poder, son vampiras, tienen la misma fuerza, tienen, digamos, como los mismos deseos y todo, pero no tienen en jerarquía, no tienen poder. Una de ellas sí tiene el poder, que es la Mona, uh-huh. Que en alguna película, que no me acuerdo el nombre, en alguna sí la ponen como que es la que manda. En Drácula, en la película En Drácula de Bram Stoker de 1992, ellas atraen a Jonathan Harker y lo atacan sexualmente en medio de un frenesí erótico. De esta manera también el vampirismo, la naturaleza del vampirismo, funciona como una metáfora del desenfreno sexual sin ningún límite ni condicionamiento social. Se cree que el primer relato en que apareció una vampira fue en No despertar a los muertos. Es un atributo de J.L. Tieck. Y ya en el siglo XX se publicó un mayor número de relatos en los que aparecen vampiras. Estos relatos, o la lógica de estos relatos, digamos, están mediadas por el mercado y hace que estos relatos de vampiras siempre tengan una buena acogida, pues permiten introducir alusiones sexuales y permiten caricaturizar la figura de la mujer, convirtiéndola en una combinación de atracción y peligro. Y obvio, pues tienen mucha acogida porque esto es para el público masculino, ¿no? Se crea para el público masculino. Este pues es el papel de las vampiras, uh-huh. en esa literatura erótica, gótica,
gótica.
Perdón, en esa literatura gótica y pues en las adaptaciones de esto al cine.
Oh.
Listo. Muchas gracias, maestra.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
A penultimate sighs caught softly on the kindling wind. Escuchamos Dead of Love de la banda británica Cradle of Filth, que posiblemente estará aquí en Colombia después de 15 años en el mes de mayo. Y con este le damos paso al profesor Rodrigo y de antemano decimos que esto es una de sus bandas preferidas.
Pues comencemos. El romanticismo negro fue un movimiento que se originó en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, con Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne y Herman Melville, a mediados del siglo XIX. Ese movimiento fue motivado de algún modo por una corriente filosófica conocida como trascendentalismo. No obstante, en la literatura, pues se fue más allá al abrazar una visión pesimista y poco esperanzadora de la vida, de la condición humana y de la naturaleza. Estos autores consideraron muy optimistas las ideas del trascendentalismo, por lo que reaccionaron contra ellas a través de sus obras, de su prosa y de su lírica. Según el lingüista Heather Thompson, los románticos oscuros confían muy poco en la perfección como una cualidad innata del ser humano. Sus personajes son propensos al pecado, a la autodestrucción, porque ya no están en gracia divina ni en la sabiduría. Los románticos oscuros, por ejemplo, adoptan imágenes antropomórficas del mal. Hay demonios, hay vampiros, hay fantasmas, hay monstruos. Además, la naturaleza se ve bajo una perspectiva muy siniestra. El mundo se contempla desde lo sombrío, lo lúgubre, lo decadente, lo misterioso. La literatura gótica es cercana al romanticismo negro porque se dio a finales del siglo XVIII en Inglaterra. A esa corriente se asocian autores como Lord Byron, Mary Shelley y T.S. Coleridge. En alguna emisión de nuestro CLE Cultural yo ya les había hablado de Mary Shelley, la creadora de la obra Frankenstein, que reúne características cercanas a la novela gótica y a esa corriente romántica oscura. Pues se dice que en una noche de tormenta varios escritores cercanos a Lord Byron fueron invitados a su casa, entre ellos Mary Shelley, su pareja Percy Shelley. Y bueno, mientras estaban en la tormenta y para matar el tiempo, Byron les propuso que contaran cuentos de terror. En esa aventura nació Frankenstein o el moderno Prometeo, una obra que expone los intereses de un científico apasionado por los asuntos de la vida y de la muerte, ese interés por otorgarle la vida a los cuerpos cadavéricos que algún día respiraron en esta tierra. Pero ante la criatura a la que le dio vida, el científico Victor Frankenstein se amilanó, producto del terror que le generó verla. Bueno, de Mary Shelley se ha dicho que sufría ataques de melancolía, alucinaciones. Recordemos que su madre, la filósofa, Mary Wollstonecraft, murió una vez nació su hija. También como mamá, Mary Shelley tuvo que padecer, que sufrir la muerte de su primera hija, que nació prematura. Sin duda, un sino trágico para esta gran escritora inglesa. Para terminar, no puedo dejar pasar a uno de esos grandes representantes del romanticismo negro norteamericano. Me refiero al señor Edgar Allan Poe, oriundo de Boston, Massachusetts. Él, como muchos autores de este género, tuvo una vida trágica desde el comienzo. Empezando sus días en este mundo, perdió a sus dos padres. Así que fue criado por un hombre de negocios, un hombre acaudalado, con quien se dice no tuvo una buena relación. Sin embargo, tuvo acceso a una buena educación en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos. Aunque, cabe decirlo, sus problemas con la bebida pues lo perjudicaron muchísimo en la universidad. En 1840 publicó Cuentos de lo Grotesco y lo Arabesco. En 1845 El Cuervo y otros poemas. Y fueron célebres sus novelas policíacas como El Crimen de la Calle Morgue, La Carta Robada. Una de mis novelas favoritas es Corazón delator de 1843, una obra emblemática de terror contada por un narrador sin identidad que ha cometido un crimen. Ha asesinado a un anciano con un ojo de buitre. Lo ha desmembrado y lo ha puesto bajo el piso, pero comienza a escuchar el corazón del anciano y entonces es presa del desespero y de la culpa. Les recomiendo esta obra. Gran día para ustedes.
Gracias, maestro. Hacer unas pequeñas aclaraciones. Cuando se creó Frankenstein, no era la casa de Lord Byron, era una cabaña que había donde estaban en Suiza, ¿no? Porque a Lord Byron lo echan de Inglaterra debido a su estrafalaria vida. Uh-huh. Y pues están ahí reunidos y se dice que estaban en verano, pero sin embargo parece que hubo un movimiento telúrico tan fuerte que hizo erupcionar un volcán, y este volcán literalmente se llevó media montaña y toda esta la fumarola y demás cubrió el cielo y el verano nunca llegó. Uh-huh. Entonces, ante esto y ante que estaban en verano y estaba todo oscuro, Lord Byron decidió que cada uno fuera a su cuarto a escribir la historia más terrorífica que pudieran, y la más terrorífica de todas fuera la escritora Shelley.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Escuchamos a la agrupación sueca Therion, que utiliza la mitología de algunos cultos mal llamados paganos para componer sus canciones. En este momento está sonando Venus Ilegítima, para darle paso a la profesora Luz Elena. Maestra.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, respecto a lo que nos propone en la mesa de trabajo la profesora Eliana y Rodrigo, es una visión del mal que es interesante en la medida en que la literatura de alguna manera nos muestra que la maldad, el contenido de la maldad está relacionado con lo excluido, con digamos la diferencia, el tema tabú, en el caso del erotismo, la sexualidad y demás, ¿no? Como en el caso de las vampiresas que tú muestras allí, bueno, hay un lado sexual o erótico, digamos que En donde la maldad está relacionada con eso diferente, con la diferencia.
Sí, que es la mujer que desencaja en ese contexto.
Que desencaja y que, claro, culturalmente lo malo o eso que llamamos maldad se relaciona con eso. Yo en esta oportunidad me distancio un poquito de esa mirada porque voy a hablar de la maldad, digamos, desde una perspectiva psicológica. Digamos, ¿cuál es el origen, digamos, del mal, pero relacionado a por qué personas normales, ¿sí?, pueden llegar a hacerle daño a una persona, ¿sí? Digamos, aquí el experimento de la cárcel de Stanford, realizado por Philip Zimbardo, continúa con las indagaciones acerca del origen del mal que ya Stanley Milgram en los años 60 había comenzado a realizar, con el fin de comprender las declaraciones que hizo Adolf Eichmann, teniente coronel del régimen nazi de las SS, sentenciado a muerte por crímenes contra la humanidad. En su juicio, Eichmann manifestó que lo que se llamó en su momento, bajo el eufemismo, la solución final o el genocidio judío, lo hizo por seguir órdenes. Digamos, él decía, yo estaba siguiendo órdenes. Esta respuesta fue objeto de estudio para Milgram, quien se preguntó, ¿podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podría llamarlos a todos cómplices? El conocido experimento de Milgram demostró que las personas no necesitan ser anormales ni monstruos para cometer un acto atroz, solo que bastaba con la obediencia ciega a la autoridad, es decir, que las personas podían proponerle un daño al otro sin reflexión, simplemente porque una autoridad científica los ordenaba. El caso nos muestra que no siempre es bueno obedecer. Entonces Milgram dice, acá lo que muestra Milgram es que hay un elemento externo que determina muchas veces acciones que son atroces o malas. Y en este caso es como la autoridad, la orden o la ley, no todas las. El caso de Philip Zimbardo va un poco más allá, ya que indagó no solo por la influencia de la autoridad, sino el entorno en general. En este caso, la hipótesis del experimento radicaba en que las reglas, las estructuras jerárquicas y otros aspectos generaban una fuerte influencia en el comportamiento de las personas. Para demostrar su hipótesis, ideó y construyó el ambiente de una cárcel, en donde se reclutaron un número de personas por medio de anuncios en diarios de periódico y la oferta de una paga de $15 diarios, equivalente, $15 diarios, para poder participar en la simulación de una prisión. De los 70 candidatos que respondieron al anuncio, Zimbardo y su equipo seleccionaron a 24 que estimaron saludables, o digamos normales o psicológicamente estables. Los participantes eran predominantemente blancos, jóvenes y de clase media. Todos eran estudiantes universitarios. El grupo de 24 jóvenes fue dividido aleatoriamente entre dos mitades, los prisioneros y los guardias. El resto, que se muestra muy bien en la película, radicó, bueno, ¿qué pasó en el experimento? Ahí se dividieron entre prisioneros y guardias, y lo que muestra, y quienes hayan visto la película del experimento, muestran que allí hay un descontrol. Digamos que tanto los prisioneros como los guardias toman un juego de rol en donde se toman muy en serio su rol, de particularmente el de guardias. Entonces los prisioneros aceptaron el tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias, y al final muchos mostraron graves trastornos emocionales. Un argumento que empleó Zimbardo para apoyar su tesis de que los participantes habían internalizado sus papeles fue que cuando se les ofreció la libertad condicional a cambio de toda su paga, la mayoría de prisioneros aceptó el trato, pero cuando su libertad condicional fue rechazada, ninguno abandonó el experimento. Zimbardo afirma que no tenían ninguna razón para seguir participando si eran capaces de rechazar su compensación material para abandonar la prisión. Entonces señaló que las obligaciones contractuales, el hecho de ocupar un rol, presentar normas básicas de forma ambigua, vagas, cambiándolas cuando sea necesario, insistiendo siempre que las normas son normas y hay que seguirlas de forma irreflexiva, además del manejo de una retórica convencible, diluir la responsabilidad y, lo más importante, apoyarse en una ideología para justificar cualquier fin, por ejemplo, amenazas a la seguridad nacional o a la identidad nacional o a una identidad particular. O sea, de que las personas están dispuestas a propinarle un daño a las personas simplemente porque ocupan un rol o simplemente porque están a favor de una ideología particular. Un poco también lo que nos muestra la película La Ola, también, que es, digamos que el hecho de pertenecer a un grupo, el hecho de asumir una ideología, el hecho de tener un rol. Por ejemplo, en el experimento, las personajes que hacían de guardias, allí las personas de alguna manera tuvieron una identidad y un reconocimiento.
Sí, hay un artículo de Hernando Gómez Buendía que habla sobre eso, se llama El problema del mal. Y ahí él tiene presenta una tesis que es: todos podemos cometer actos atroces bajo ciertas circunstancias. Circunstancias. Unas circunstancias, por ejemplo, que tú puedas cubrir tu identidad. Si tú puedes cubrir tu identidad, puede suceder que tú puedes cometer un acto atroz. Si, por ejemplo, otra circunstancia es que un superior te lo ordene, como tú lo dices acá, y que él asuma la responsabilidad. En ese sentido, pues es una circunstancia que lo lleva a uno a cometer, pues a una persona normal a cometer actos atroces.
Que esto lo traigo a colación porque muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad o incluso feminicidios, a veces nos referimos que estas personas son unos monstruos o que estas personas son anormales. Y uno dice no, uno tendría un poco lo que muestran estos experimentos es qué elementos del entorno llevan a que una persona cometa un acto atroz.
Que digamos en este caso, y retomando un poco lo de la solución final a la situación judía, no sé si ustedes conocieron la historia de Mengele, el médico nazi. Digamos, por ejemplo, no creo que ese señor pues fuera un monstruo, simplemente era alguien que aprovechó su situación para hacer una serie de experimentos que hoy en día pues sí parecen unas cosas monstruosas, eso de sacarle la clavícula a las personas a ver si podían vivir, conectar su sistema digestivo sacándole el estómago, y también surgió la cuestión de que supuestamente hicieron una lámpara con piel judía, pues que después eso se desmintió, o el jabón con judíos, o que tuviese, digamos, o que tuviese, digamos, en su puerta de oficina un montón de ojos pegados diciendo qué combinaciones llevarían a buscar ese superhombre. En su momento, de pronto, ellos no lo vieron como si fuera un monstruo, ellos lo vieron como otra cosa, ¿ya? Y pues el señor, después de que ocurre todo lo que ocurrió y supuestamente él escapa y termina en Brasil creando una nueva raza, pero digamos son las circunstancias que llevan al hombre tal vez a cometer este tipo de actos, y en su momento ellos no lo veían como algo malo. También yo lo veo como la paradoja del soldado. El soldado que va a misa, si es católico o si es religioso, y después va y mata.
Como el sicario del que hablábamos.
No, porque es que el sicario sabe que va a ir a matar. ¿Ya? El sicario sabe que va a quitar una vida.
El soldado también.
El soldado.
Pero no la justifica.
No, claro, sí. pero hay una justificación desde el punto de vista de una ideología. Por ejemplo, claro, nosotros tenemos que defender la soberanía nacional, tenemos la identidad nacional, la seguridad nacional. Lo que muestra, sin embargo, es que de alguna manera estas ideologías a favor de una colectividad, ¿sí? Muchas personas son capaces de cometer un daño a otro, o un daño, digamos, a personas que podrían llegar a atentar contra esa identidad.
En el marco de una ideología que ellos consideren es la
aceptable. En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, con el discurso de Donald Trump, es un poco como siempre se saca el tema de la seguridad nacional para aprobar leyes en contra de la desde los migrantes. Entonces esto es o incluso pues el tema de las cárceles de niños que fue muy documentado de migrantes. uno en ese caso, claro, es un acto atroz, pero pues en favor de la seguridad nacional, sí, pues la gente no lo veía como tan malo. Entonces, acá yo quiero como, acá tenemos como en la mesa de trabajo hay como dos cosas importantes que creo que es importante resaltar, y es una visión del mal, en el caso de verlo como la diferencia, ¿sí? Que uno puede decir, claro, culturalmente, sí, claro, culturalmente lo anormal, pero tenemos otro, este otro extremo, ¿sí? Hay hay acciones atroces y en el fondo, o sea, los seres humanos cometemos acciones malas.
Yo quiero dejar un comentario de un oyente que nos escribe en este momento, para, pues más adelante lo retomamos, y es, él dice, si no hay necesidad de una patología psiquiátrica o anormalidad en el individuo para que cometa actos atroces, ¿cuál sería el límite patológico y no entre lo patológico y lo no patológico? Ese es otro punto que, sí, bueno, es
muy interesante, con lo que estamos hablando.
Y con esto vamos a una pausa institucional.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Síguenos en Twitter, arroba Urrosario Radio.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Estás escuchando Celé Cultural.
Regresamos a Celé Cultural escuchando a la banda holandesa épica que ha venido varias veces a Colombia, quien le hace un tributo a uno de los antagonistas más queridos por los cineastas. Se trata de Darth Vader. Ese es uno de los personajes que ha despertado compasión en el público. Es más, la gente lloraba el día en que se murió. Cuando ve la película, mis hijos lo ven y no piensan que es malo, ¿ya? Pero pues es la maldad pura, ¿ya? Y con esto le damos paso al profesor Cobos, que nos va a hablar un poco de este personaje.
Bueno, muchas gracias, Diego. Como les comenté, hoy voy a hablar del lado oscuro en la película Star Wars. Y es que esta película se ha convertido en una historia viva, con más o menos aceptación, ya que el lanzamiento de cada película es de por sí un gran acontecimiento. Y es precisamente este pequeño universo de Star Wars que crean, pues, los fans, sí, nosotros los fans, entre los cuales me incluyo, que nos gustaríamos, que quisiéramos convertirnos en Jedis, pero como en la vida misma no todos aceptan la luz y algunos acaban por pasarse al lado oscuro. En nuestra realidad, pasarse al lado oscuro puede entenderse como el equivalente a radicalizarse. Y dado que la radicalización es un proceso grupal, o la psicología social tiene mucho que decir sobre la aceptación del lado oscuro de la fuerza. Un caso particular que podemos encontrar en la saga es el caso de Anakin Skywalker. Muy en contra de la opinión popular, los que se pasan al lado oscuro no cuentan con menos estudios, ni tienen menos recursos, ni mucho menos padecen problemas mentales, como en la realidad. Pasar al lado oscuro implica una conjunción de factores que se explican a continuación. Y es que el primero es la necesidad de ser importante, ¿sí? Realizar una acción requiere que exista una motivación, ¿sí? Hacia un objetivo. Lo principal es que surja una necesidad y nos pongamos como objetivo satisfacer dicha necesidad. Entonces aparecerá la motivación que conducirá a la acción. En el caso del lado oscuro de la fuerza, el objetivo es la importancia. Entonces la motivación para muchos, por el ser importantes, pues se pasan al lado oscuro de la fuerza y muchas veces pisotean al otro. Entonces esta motivación de importancia se puede despertar de tres formas. Una de ellas es mediante la pérdida de importancia, la humillación, así como la que sintió Anakin Skywalker siendo esclavo cuando los Jedi le rechazaron o cuando se enteró del asesinato de su madre, es un factor importante a la hora de despertar esa búsqueda de importancia y por eso se pasó al lado oscuro, ¿sí? Como decía el maestro Yoda, el miedo a la pérdida es un camino al lado oscuro. Bueno, textualmente el maestro Yoda lo dice, el miedo a la pérdida un camino hacia el lado oscuro es. Hablaba así como un poco enredado el maestro Yoda. Entonces, otra de las formas de despertar esa búsqueda de importancia es la percepción que existe una amenaza importante, lo que le pasó a Luke Skywalker, ¿sí? Él sintió esa pérdida y por el miedo a una pérdida pues se pasó al lado oscuro. Pero también tengo que ver lo que nos cuentan los Sith, ¿sí? Porque la necesidad de ser importante no va a conducir al lado oscuro. Una vez se despierta la motivación, nuestra acción se va a dirigir también al miedo para conseguir la importancia, la pregunta, ¿cómo me hago más importante? ¿Sí? Y va a responder esa ideología con la narrativa. Mientras los Jedi nos fomentan la violencia común, no fomentan la violencia a los Jedi para conseguir la importancia, los Sith sí la hacen, ¿sí? Entonces yo puedo seguir, darme a conocer siendo violento y pues de paso me convierto al lado oscuro, como pasó con Darth Sidious, ¿sí? O Darth Plagueis, que le decía que se fuera más violento para ser más importante. ¿Mm? O sea, con ese discurso los Sith promueven la violencia para ser más importante. Entonces, como diría Darth Vader, subestimas el poder del lado oscuro si no peleas y te encontrarás con tu destino. Entonces hay que ser violento para ser importante y algunos lo toman así. Y ahí nos estamos pasando al lado oscuro. También hay que hablar de las malas compañías. ¿Mm? Es un factor importante a la hora de pasarse al lado oscuro. Uno solo puede ser importante a los ojos de los demás, por lo que necesita de un grupo que le acepte y le haga sentir importante. Y cuando buscamos esa necesidad de aceptación de malas compañías, nos pasamos al lado oscuro. Y en eso el universo de Star Wars nos identifica en ese grupo de malas compañías que son los Sith. ¿Sí? Los Sith ofrecen llegar a hacer algo muy importante, pero sacando la parte oscura de nosotros. ¿Sí? Entonces, como diría Anakin Skywalker en algunos de los diálogos, decía, cuando estoy cerca de ti, mi mente ya no es mía. Es una cita súper importante para ese lado. Y finalmente, en el lado oscuro también hay emociones. Sí, las emociones juegan un papel en el proceso que se lleva a cabo a las personas que se pasan el lado oscuro. Sí, el lado oscuro de la fuerza está muy relacionado con las emociones negativas. Y el maestro Yoda lo explica en esta frase: el miedo lleva la ira lleva el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. A pesar de que la relación entre emociones no carece de coherencia, ¿sí? Pues nos indica básicamente que hay un camino, ¿sí? Que una cosa pues lleva a la otra y es un poco argumental. El maestro Yoda lo define: miedo, ira, agresividad, el lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominará. Esa es la frase del maestro Yoda. Entonces, toda persona que se deje llevar por emociones negativas, pues terminará en el lado oscuro de la fuerza, como lo diría el maestro Yoda. Entonces, quiero finalizar con esta frase. La psicología poderosa de la fuerza es, ¿sí? Hay que tener cuidado con el lado oscuro. Y es que la mente, como la psicología, es maravillosa. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.
Gracias, maestro. Muy interesante.
Uh-huh. Bueno, con las palabras del maestro Yoda, me quiero comenzar como esa distinción que incluso para tratar la pregunta de nuestro oyente. Hay unas, las emociones negativas, ese uh-huh. sí me parece que responden a, que contribuyen como a esos, es decir, cuando hay un entorno que de alguna manera promueve esas emociones de miedo, ira, sufrimiento, dolor, de alguna manera, incluso esos discursos que de alguna manera uh-huh. lo alimentan, determinan o motivan acciones violentas. Digamos, uno dice, ahí, esa, digamos, dentro de esta versión psicológica que yo traía un poco a la mesa de trabajo, es cómo estas expresiones violentas y actos atroces están determinadas por el entorno. Entonces, quería retomar con este lado oscuro de la fuerza, porque uno puede decir que hay ciertos discursos políticos o hay ciertas del entorno sociales que alimentan esas emociones negativas que de alguna manera la gente, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? Uh-huh. Cuando se alimenta el odio, la ira, el miedo, el sufrimiento, la violencia no resulta ser tan negativa. Uh-huh. De hecho, como una salida para un conflicto, bueno. Por ejemplo. Y ya termino con esta intervención, Diego, que ya sería la otra parte de lo malo, ¿sí? Que es lo malo, lo que la sociedad considera que es lo malo. Uh-huh. Que te tilda como anormal o tilda como monstruoso. Pero bueno, ahí quería como dejar...
Guárdelo, maestra, para el debate. Continuamos con el programa.
Sí. Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, y en este recorrido no podían faltar canciones en español. Escuchamos Fiesta Pagana de la banda española Mago de Oz, pues quien siempre han tenido una posición no hacia lo malvado, sino reforzando un poco algunas creencias paganas que fueron erradicadas de España con la llegada del catolicismo. Y con esto ahorita sí, abrimos de nuevo nuestro debate.
Gracias.
Bueno, maestra, entonces estamos hablando de lo que es malo frente a la sociedad.
Sí, también para dar respuesta a la pregunta de nuestro oyente, yo sigo citando el artículo de Hernando Gómez Buendía, donde él menciona, la mayoría de los perpetuadores no son enfermos mentales, ni nacieron perversos, ni son degenerados, son personas como usted o como yo. Y efectivamente, eso es lo que estamos planteando acá. Es decir, todos bajo determinadas circunstancias podemos cometer actos atroces. Uh-huh. Efectivamente, porque somos luz y sombra, lo oscuro y lo... es decir, lo tenemos. Entonces, en este orden de ideas, esos experimentos que tú mencionas, que tú mencionabas y que no solamente son experimentos, si ustedes se dan cuenta, hubo también un hecho real en una cárcel de Irak, el caso de Abu Ghraib, que es la cárcel donde los soldados estadounidenses cometieron actos atroces con los prisioneros, y eran, pues obviamente, personas normales bajo circunstancias específicas. ¿Y cuáles eran las circunstancias específicas? Claro, hay una ideología de por medio, como lo mencionabas tú. Además de la ideología de por medio, hay un superior que asume toda la responsabilidad. Ellos también se cubrían sus rostros, no sé si recuerdan aquellas fotos donde ellos se cubrían los rostros y mostraban sus atrocidades. Entonces ocultaban la identidad, que también es otra condición que efectivamente ayuda a que una persona normal tenga actos atroces. Entonces, son personas normales bajo circunstancias específicas. Sin embargo, pues tenemos también casos de los llamados monstruos, que son personas, o sea, los asesinos en serie, que cometen estos actos atroces, pues digamos a gran escala, y que efectivamente tienen un perfil psicológico diferente, ¿sí? Pero son ellos, es decir, son los monstruos. Pero a lo que voy es que efectivamente el límite entre el perfil psicológico y la persona que no tiene el perfil psicológico, pues digamos que no se puede establecer, ¿sí? Porque sencillamente ellos tienen un perfil psicológico que los hizo monstruos, pero también hay personas que tienen ese mismo perfil y que no son monstruos. Nosotros, es decir, las personas como me lo dice Hernando Gómez Buendía, como tú o como yo, parece ser que no tenemos un perfil psicológico de monstruo, pero también podemos cometer actos atroces, depende de las circunstancias.
Sí, y hay una cuestión aquí hay que mirar y es, pues llamémoslo, esas patologías sociales, de pronto la configuración mental de estas personas es distinta a lo que se llama la normalidad social, ¿no? Y de pronto para ellos no están haciendo nada malo.
No, pues para el asesino en serie no está haciendo algo malo. Él está limpiando, pues sí, no, él está haciendo un ejercicio de limpieza social que él considera que
puede ser. Y está actuando su perfil
su
psicológico, porque es su perfil psicológico el que lo rige allí. La persona normal tiene otro tipo de cosas que lo condicionan para cometer y para justificar esos actos atroces. Hay un libro que se llama La banalidad del mal, de Hannah Arendt, que ella fue, ella hizo un experimento con Hirschman, ella fue al juicio y todo el cuento, y ella decía en el libro como, okay, este hombre es un hombrecito normal, o sea, cometió los actos más atroces, es un hombrecito normal como tú, como yo, pero él no tiene ningún tipo de perfil que lo lleve a ser un monstruo. Entonces ella en el libro tiene una conclusión que llaman, o que la denominan espeluznante, y es, ellos, los criminales nazis, son como todos nosotros bajo otras circunstancias. Ellos están escudados en su ideología.
No, es que hay una cuestión ahí, de pronto yo la trasleí, ¿ya? Hay un término que es el bril, con B pequeña, que supuestamente estaban intentando justificar por qué los nazis eran así. Y que pues, llegaron a un montón de conclusiones, entre ellas de que estaban buscando era el mal. O sea, querían llegar a la sustancia pura de lo que es el mal, ¿ya? Y ahí surgió esta creencia del bril. Bueno, digamos, eso tiene una serie de cuestiones con los signos, la forma de la svástica y todo esto. Y también, sobre todo, con el poder de la mujer dentro del bril. Que llegaban y decían que la mujer, al poseer al hombre, o sea, al poseer la simiente del hombre, no solamente estaba llevándose su carga genética, sino también estaba alimentándose de ese mal, y se volvía aún más mala que el mismo hombre, ¿ya?
Pues a mí lo que me cuestiona es un poco como el uso de esas palabras de monstruo, de anormal, y que a veces en las discusiones cobran más peso y que de alguna manera evaden la discusión sobre los elementos del entorno, incluso con lo que tú estabas diciendo de Hannah Arendt, que ella dice, claro, qué condiciones del entorno nos lleva incluso a potenciar perfiles psicológicos. Lo que tú dices, bueno, uno podría decir todos tenemos unos perfiles psicológicos específicos, digamos, ahí no soy psicóloga, no puedo hablar del, pero digamos que todos partimos de una situación psicológica particular, que podemos estar más propensos a cometer X o Y acciones. Claro, pero uno podría decir, hay situaciones del entorno que potenciarían, digamos, esas situaciones. Por ejemplo, en el caso que tú hablas del asesino en serie o del violador, que uno dice, claro, acá es, claro, uno los llama monstruos, pero lo que me preocupa a mí es que se les quite lo importante del entorno para comprender eso. Esta persona puede tener un perfil psicológico que lo lleva a cometer ciertos actos, pero uno dice, bueno, pero el entorno, ¿qué potencia a estos perfiles psicológicos? Porque yo creo que todos tenemos
lo más espeluznante es saber que no solamente los de perfil psicológico especiales, como tú lo llamas, todos, estamos condicionados a eso, a que depende de las circunstancias, bajo de ciertas circunstancias podemos cometer actos atroces. Eso es lo espeluznante, claro, los experimentos que vemos, y a mí me parece que la literatura también representa eso con los monstruos. Yo sigo con mi palabra de los monstruos, pero lo representa, y es porque, por ejemplo, las vampiras, o los vampiros en general, normalmente cuando son convertidos ellos eran buenos, ahora son malos. ¿Sí me entiendes? Es una condición de que se cambió algo en ellos que efectivamente los hizo ser malos y los hace llegar al lado oscuro.
Pero es que digamos ese cambio dentro de una cuestión fisiológica porque se vuelven es adictos a...
No, pero también eso, sí, eso tiene que ver con una figura, de que salen de un contexto patriarcal, de occidente, de judío-cristiano, o sea, salen de las normas.
Sí, pero digamos en el vampiro actual no es que sea malo, sino que es que siente la necesidad de sangre.
No, pero eso era lo que culturalmente, lo que socialmente nosotros consideramos lo que es malo, o lo que es malo, está que era lo que al inicio tú nos presentabas con lo de los vampiros, pues las vampiros, está relacionado con que la sociedad considera que lo malo está relacionado con la diferencia, o con lo que es tabú, o con lo que...
lo que se sale de la norma.
Lo que se sale de la norma. Y acá esta versión de lo que ya estamos discutiendo desde lo psicológico es el origen de la maldad. Uno dice, bueno, pero si le vamos a poner el diente a, bueno, ¿qué es lo malo? Uno diría, lo malo pues es cuando se genera una situación de violencia o una situación atrás, o alguien le hace daño a alguien por exceso de poder o por exceso de, o por una creencia ideológica o por estos medios. Que uno dice, sí, la maldad está relacionada un poco como... que a veces no se considera ni que sea malo, ¿sí? Porque a veces, en el caso de Eichmann o en el caso de los agentes de las SS, pues ellos no estaban considerando que sus acciones eran malas. De hecho, que sus acciones eran correctas en la medida en que estaban siguiendo la ley.
¿Y hay una...
Sí, en el experimento de Milgram el experimento de Milgram, las personas que participaron no consideraban que estaban haciendo algo malo, que es como los dos polos a propósito de este término de la maldad. Una cosa es lo que la sociedad considera que es lo malo y que muchas veces lo casilla así para excluir a personas, ¿sí? Y otra cosa es el tema de la maldad relacionada con actos atroces o actos de la violencia, que uno dice, ahí ya hay como que tú, lo que estamos hablando de Anna Arendt, del experimento de Milgram, de Spilling-Sid Bardo, que uno dice aquí, incluso hay acciones que ni siquiera se tildan que sean malas, sino que son buenas en sí. La violencia, por ejemplo, ¿no? Pues que la gente...
Milgram también es otro experimento en línea en lo que tú estás diciendo, y es que él escogió 1000 personas al azar para que enseñaran matemáticas. Y él decía, bueno, la idea es infringir dolor a las respuestas negativas en cuanto a las respuestas en matemáticas.
Pero así enseñaban antes.
Sí. Y efectivamente, una de las conclusiones es que muchos de las personas que obraban como maestros superaron el umbral en un 90%, el umbral del dolor. O sea, ya se pasaron a generar convulsiones, desmayos en las personas que daban preguntas incorrectas. Entonces, pues bueno, uno dice, bueno, en el contexto de una cárcel, pues pareciera que es justificable. Quitemos esa palabra. En el contexto de la cárcel, pues obviamente pareciera necesario. Pero cuando hace el mismo experimento...
El castigo.
Pero cuando hace el mismo experimento en el contexto de la enseñanza de matemáticas, pues efectivamente uno diría, en este momento, uno diría, pues es exagerado, como una, y entonces ahí se muestra efectivo lo que tú dices, una persona tiene esa tendencia a la maldad y bajo ciertas circunstancias las desarrolla, en este caso. Pero yo lo que quería retomar era lo que preguntó nuestro oyente, y es ese límite. Yo siento que no hay un límite que se pueda establecer. O sea, ese límite no se puede establecer.
Es que hay una cosa ahí, están los límites sociales, ¿eh? Porque pues el comportamiento humano como tal pues sigue siendo instintivo. ¿Eh? Y lo que han dado son límites sociales para regular ese comportamiento instintivo, o sea, para que no lleguemos a matarnos porque sí o porque no. Entonces, de pronto es el límite social el que marca lo que está bien y lo que está mal. Es el límite social el que define el asesino en serie, lo que define al monstruo, o lo que no le da el mismo título a un soldado, o en este caso digamos un francotirador, que no sabe a cuánta gente ha matado, pero él la mató siguiendo una ideología.
Y que eso no estaría mal.
¿Ya? Y eso no estaría mal, sin embargo uno va a ver los números y de pronto la haciendo en serie, no sé, mató 5 personas, 6 personas, 10 personas. Va a haber un francotirador de estos y 200 personas. Y no, uno no ve en dónde está esa diferencia, igual son personas. ¿Ya? Uh-huh. Pero digamos, ahí también hay que mirar es cómo el poder conduce al hombre a ver a las personas no como su igual, sino como una estadística, uh-huh, un número. En esto sí voy a citar a, digamos, hay un libro de Vargas Llosa que se llama La Fiesta del Chivo, en donde habla acerca de un dictador dominicano de apellido Trujillo, que pues el señor, digamos, dentro de su mentalidad, matar no estaba mal. Era una forma de castigo, era una forma de mostrar poder y también era una forma de limpiar la república. ¿No? Entonces, digamos, y él murió pensando que lo que estaba haciendo estaba bien y era correcto. ¿No? Al punto tal que cuando lo matan, pues eso está en la novela, la gente tenía miedo. O sea, estaba tan metida en esto del mal que tuvo miedo. Bueno. Y llegó el momento de despedirnos, maestra.
Bueno, yo me voy con las palabras del maestro Yoda, que el profesor Sebastián Cobos nos trae a colación. A mí me parece interesante, cuando él mencionó el tema de las emociones negativas, sería a propósito del mal, como detectar aquellos discursos que nos hacen aumentarlas o potenciarlas, el miedo, la ira, el temor, el dolor y el sufrimiento, un poco huirle a discursos que potencien ese tipo de discursos, porque cuando uno potencia el dolor, la ira, el sufrimiento, puede, ahí sí que le, ahí como dice el maestro Yoda, voy a decirlo así, le aviente el lado oscuro, me parece a mí, el lado oscuro relacionado con esas acciones violentas que pues, hoy conversamos.
Bueno, yo para terminar, creo que si hay monstruos, también hay héroes. Y así como estos héroes que nos dejan llevar pues como por las circunstancias, es decir, toman sus propias decisiones frente a los actos y se responsabilizan de ellos. Creo que nosotros podemos responsabilizarnos de nuestros propios actos.
Bueno, y escuchando a Cusa Sube, una agrupación de Medellín que reúne el metal con el folclor nacional y algunas canciones autóctonas, nos despedimos. Esto fue CLE Cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.